Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. 39 millones de colombianos eligieron como presidente a un candidato abiertamente de izquierdas, Gustavo Petro, quien le ganó a Rodolfo Hernández en una campaña que polarizó al país y en el que el miedo fue el protagonista, tal y como sucedió antes en Chile y en Perú. La diferencia en el caso peruano es que los candidatos que perdieron, tanto en Chile como en Colombia, aceptaron al instante su derrota y se concentraron en la tarea más difícil, gobernar, que en una región como América Latina es una tarea compleja. Petro prometió en su discurso como presidente electo integrar a la región y al progresismo, le pidió que se vaya al centro. Francia Márquez, que acompañó a Petro en su fórmula, es la primera vicepresidenta afrodescendiente que reivindica a la vez los derechos de las mujeres y los afrodescendientes en la América Latina. Tanto Gustavo Petro como Gabriel Boric tienen el reto de, en Colombia y Chile, de hacer posible una izquierda democrática. En Perú, la marca de gobierno de Pedro Castillo no se mide entre izquierdas y derechas, sino se mueve entre la ineficacia y el caos. Hoy en la entrevista estaremos con Juan Diego Quesada, corresponsal de Colombia, Venezuela y la región andina. Fue miembro fundador del País América en 2013 en la sede de México. Hoy se encuentra en Colombia. Buenos días, Juan Diego. Gracias por estar en la entrevista.
¿Qué tal? Encantado de saludarte.
Bueno, cuéntame cómo fue esta jornada, cómo se vivió una jornada en la cual vimos una campaña dura, polarizada, y como que esas bombas de tiempo no explotó, sino bajó y se ve más tranquilo ahorita este país. ¿Cómo fue cubrir una elección tan difícil como un país tan complejo como es Colombia?
Ha sido una campaña agotadora porque prácticamente cada día teníamos una novedad. Cuando no había el exabrupto de algún candidato, había algún vídeo que revelaba algo, ocurría algo extraordinario, una sentencia judicial, y así hemos estado día tras día hasta el domingo de elección. Llegaron tan empatados que eso creó una sensación de urgencia cada día. O sea, todo el mundo que cubre la elección o que está en el análisis político estaba esperando a las 6 de la mañana los tracking y los sondeos para ver cuál era la situación en el momento, en tiempo real. Y vivimos unas 3 semanas trepidantes, que fueron las de la segunda vuelta, donde Petro, al ganar en primera con el 40%, se queda con un resultado que para la izquierda no es suficiente. Él esperaba tener un 45% en primera y solo necesitar un 5% en la segunda para asegurar la victoria. Pero resultaba que la unión de las dos derechas, de Rodolfo Hernández y Fico Gutiérrez, que era el tercero y que había quedado fuera de la contienda, sumaba más que Petro. Entonces, por eso las siguientes 3 semanas fueron tremendas. Día a día, los dos prácticamente empatados, hasta en la recta final, que Petro logra adelantarse un poquito, digamos que 3 o 4 puntos, y es lo que le llevó a la victoria final. Pero incluso el mismo día de las elecciones, te diría que en el petrismo había un, no sé, un optimismo moderado. Existía siempre el miedo, también porque la izquierda nunca ha gobernado en este país, de que algo podía ocurrir. Al principio era el miedo de que matasen a Petro, después el miedo de que todo el mundo se uniese contra él, y el tercer miedo fue que un líder populista al estilo de Trump o Bukele tuviese esa energía que da ser un antisistema y estar fuera del establishment, y que cogiera todo el descontento que había en el país y que ganase esta elección y se la arrebatase a Petro. Siempre ha existido en la izquierda colombiana y en el petrismo ese miedo de que Petro no llegase. Bueno, por fin llegó.
¿Cuáles fueron las claves de la victoria de Gustavo Petro?
Hay una clave muy curiosa, que es dejar de ser Petro. Petro es una persona que tiene un sentido muy elevado de sí mismo. Él compite por ser un estadista, no solo un gobernante. Él se refleja en los grandes hombres de la historia colombiana reciente, como Santos o como Uribe. Y en las últimas 3 semanas, su principal estratega, un analista político que se llama Tony Gutiérrez Rubí, lo convenció de que él debía apartarse un poco y dejar los focos para Rodolfo Hernández. Eso para alguien como él, que mira su nombre en términos de Wikipedia, fue muy difícil. Petro quería ganar por aclamación, Petro quería ganar por gustar y ser el mejor, pero le hicieron ver que si se convertía la elección en un plebiscito sobre él, podría perderlo. Y dado que el rival era un señor de 77 años, con empresario de la construcción, que tenía muchas salidas de tono, que tenía que por naturaleza, por edad, por lo que sea, tendía a ser machista, xenófobo, homófobo, y perdía los nervios con facilidad, la idea de la campaña fue poner a Rodolfo Hernández en el foco. Ok, esto no va ya solo sobre Petro, esto va entre elegir a Petro con todos sus defectos o elegir a un señor que realmente puede ser un problema para la democracia. Y creo que en Colombia existe, con todos sus problemas, y también creo que en eso se parece a Perú, una estabilidad institucional. Incluso cuando parece que se va a romper, ahí se mantiene, ¿no? Y eso se demostró el año pasado con la elección de Castillo, cuando parecía que el mundo se iba a acabar y no se acabó, y ha pasado acá. Ha sido nombrado Petro y las elecciones fueron limpias, no hubo ningún fraude, no ha habido violencia y todo se ha desarrollado con normalidad, como una democracia estable.
¿Cuán simbólico es el triunfo de Francia Márquez y cuán, digamos, importante fue para el triunfo de Petro que una abogada afrodescendiente y que habla sobre los derechos de las mujeres y los LGTBIQ haya estado en esta fórmula presidencial?
Fundamental. Hubo una gran discusión. Cuando se hicieron las primarias, Petro quedó como la cabeza de la izquierda, Francia Márquez quedaba como la segunda. Durante semanas, Petro estuvo pensando si debía elegir a Francia Márquez o no. Y aquí había dos corrientes de opinión. Los que creían que el voto de Francia Márquez no le sumaba nada a Petro, porque esa izquierda igualmente iba a votar a Petro, y los que pensaban que sí necesitaba a Francia Márquez. Los que decían que no necesitaban a Francia Márquez argumentaban que Petro necesitaba, por ejemplo, a alguien más centrado, con un perfil más del centro, que sonaron varios nombres de políticas que no son necesariamente de izquierda, sino que puede ser del centro-izquierda, incluso del centro-derecha, una que le diese a Petro una imagen más de hombre moderado. Pero al final se impuso la opción Francia Márquez y la verdad es que fue un éxito absoluto. En los territorios de donde es Francia Márquez, en la Colombia Negra, ha arrasado Petro completamente. Estaba viendo hace un rato las estadísticas y hay población completa donde Petro tiene el 90% de los votos, el 80%, y en todo en las costas, que es donde viven más los afrodescendientes, arrasó Petro completamente. Es verdad que su mayor caldero de votos fue Bogotá, pero fuera de ahí son estas costas y esta periferia, y todo eso es Francia Márquez. También Petro había tenido su relación difícil con el feminismo años atrás. Él no era un hombre feminista, evidentemente, diríamos que incluso podría ser machista, pero como bien nos dijo su hija en una entrevista que tuvimos en El País, él era un hombre en proceso de deconstrucción, y eso pasaba por tener una hija muy feminista que ha ido aconsejándole, una Sofía Petro, una joven listísima, y apoyarse también en Francia Márquez. Lo curioso es que en primera vuelta Rodolfo Hernández fue más votado por las mujeres que Petro en porcentaje. Pero en la segunda vuelta, cuando todos los focos se han puesto sobre Hernández, cuando el propio Hernández dijo públicamente que las mujeres no estaban hechas para gobernar y cosas de ese tipo, con el discurso potente de Francia Márquez logró revertir esa situación. Y digo, los que se oponían a Francia Márquez tenían un punto también de pragmatismo electoral. Decían que en Colombia, un país que venía siempre de gobiernos conservadores, votarle a una mujer negra no era algo que mucha gente fuese a hacer. Pero bueno, al final sí, fue un éxito y Francia Márquez representa lo más novedoso, lo más rupturista que hay en el gobierno de Petro, sin ninguna duda.
El reto, digamos, ahorita de tener votaciones de 90 y 80%, es que las expectativas están muy altas y o sea, está muy alta la vara. ¿Cuál es la principal tarea y el principal reto que tiene que hacer Gustavo Petro, además de unir a un país que está polarizado, como primera tarea? ¿Qué primeras tareas tiene que hacer en sus primeros 100 días Gustavo Petro?
Yo diría que ya le urge nombrar un gabinete económico. Hay un señor muy prestigioso, un economista que se llama Ocampo, que parece ser el que va a estar al mando, que puede ser la señal que hizo Castillo nombrando a Franke tan pronto. Es un señor muy respetado entre las élites económicas del país y va a dar tranquilidad a los empresarios que mayoritariamente han votado en contra de Petro, y dar esa señal de estabilidad, de alejar cualquier miedo de que Colombia se va a convertir en un gobierno castrochavista, que puede parecer algo imposible en este momento, pero lo cree un gran porcentaje de la población. No es un comentario menor. Yo creo que tiene que hacer este gabinete económico, tiene que atraer hacia sí a demócratas reconocidos y no extremistas en el gobierno, que yo creo que lo va a hacer. Está bien rodeado por gente como Prada, que fue jefe de gabinete con Santos. Y eso, unir, quitar todos los miedos que tiene la gente y ser un presidente integrador. Ya no es solo el candidato de los 11,5 millones que le han votado, es el presidente de todos los colombianos.
Una de las cosas que veo similitudes en esta campaña por los candidatos y por lo que pasó en Chile y ha pasado en Perú. ¿Qué diferencias tú ves ahorita entre Pedro Castillo y el recién elegido Gustavo Petro, y por qué no se puede considerar un gobierno de izquierda a lo que está pasando en Perú hace un año?
Hay diferencias abismales. Gustavo Petro es un hombre muy formado, muy inteligente, incluso algo que reconocen sus propios enemigos, con una experiencia institucional en la política colombiana en los últimos 20 o 30 años. No es alguien que, como Castillo, pasó del sindicalismo al gobierno sin una estación intermedia. Yo creo que Petro tiene el país en la cabeza. Pocas personas se conocen mejor que él Colombia. Es capaz de aglutinar a un porcentaje de la población gigantesco, que yo creo que Castillo no, que Castillo tiene algo, siendo la otra parte, del fenómeno que fue Rodolfo Hernández. Los peruanos fueron a votar casi en contra de Keiko Fujimori y a favor de esta novedad, que era Castillo, ¿no? Que era un cambio, era una ruptura, pero que con el tiempo se ha visto claramente que no tenía la altura suficiente como para gobernar un país como Perú, y el que está metido en la inestabilidad. Y no sé, quizás del gobierno es mucho decirlo, tú lo sabes mucho mejor, por supuesto, pero que no ha podido hacer nada de las reformas que tenía en mente y que se ha alejado incluso de su electorado de izquierda, ¿no? O sea, ha hecho un mix en ese gobierno que es un Frankenstein totalmente, ese gobierno de Pedro Castillo. Yo creo, a ver, tampoco tengo una bola de cristal, que Petro tiene mucha más experiencia política, es un candidato con otra altura en todos los sentidos, y seguramente va a tener muchos problemas porque una parte de Colombia no confía en él, pero yo creo que sí puede sacarlo adelante y hacerlo mucho mejor que Castillo.
El rol de los medios en Colombia. Un día antes de la elección salió una portada de Semana, de la revista Semana, que otrora tuvo grandes momentos en términos periodísticos, diciendo Petro guerrillero y el otro economista, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de la prensa en Colombia en esta elección en la cual, una vez más, el susto y el miedo volvió a perder?
La portada era el guerrillero e ingeniero. Porque el economista es Petro. Petro fue el que dijo: yo soy economista, con esa portada.
Sí, fue genial su respuesta. Sí. ¿Cuál es el rol de los medios en esta elección en Colombia? ¿Con bueno, cuál balance dirías?
Yo te diría que los medios, igual que las élites, ya no son tan fundamentales a la hora de colocar presidentes. Y lo pudimos ver el año pasado con Castillo, que con toda la prensa en contra, logró ser presidente de Perú. Y creo que Gustavo Petro también tenía a gran parte de la prensa en contra, lo cual es una postura aceptable. Los medios tienen su línea editorial, siempre que lo hagan desde el rigor, desde la verdad y desde cierta honestidad intelectual, ¿no? Es verdad que en esta campaña se han pasado algunas de estos límites, pero tiene que ser el ciudadano informado el que sepa diferenciar la prensa amarilla y sensacionalista de la prensa seria. Es verdad que hemos tenido muchas turbulencias en cuanto a los medios, pero yo no tenía la sensación de que fuese a decantarse por las críticas que le hacían los medios a Petro, básicamente porque siempre ha sido ese tipo de político y tipo de candidato que ha tenido a casi todos los medios en contra. A mí me parece que le hacía mucho más daño todo lo que se moviera por WhatsApp, por TikTok, en su contra, que son toneladas de desinformación. También es verdad que el petrismo es muy activo en redes sociales, muy agresivo, se puede acabar a los candidatos rivales. De hecho, un candidato de centro que se llama Sergio Fajardo, que quedó absolutamente borrado del mapa en la primera vuelta, él se queja del petrismo en redes sociales y dicen que le han hecho campaña. Yo no creo que sea solo que por redes sociales pueda tirar tu candidatura, pero sí crean un clima de desinformación y un clima muy, muy violento. Quiero decir, Petro recibe esas dosis de odio, su equipo, el petrismo, la gente que le apoya también crea a la vez esas dosis de odio contra los rivales, ellos son muy activos en redes sociales, y los medios creo que han tomado una postura muy crítica con Petro. Lo que pasa es que en segunda vuelta, al ser Rodolfo, hay una prensa más centrada que lo veía como un personaje muy grotesco para Colombia, un personaje con unas salidas de tono vergonzantes y que lo podían considerar que no era un presidente para este país. Creo que a veces ha habido mucho voto de Petro como mal menor, que era algo que ni el propio Petro se esperaba. Y en cuanto a las revelaciones de medios, que entre ellos estuvo Semana, publicaron todos los secretos de campaña del equipo de Petro, que durante 9 meses estuvieron reuniendo y discutiendo. Hubo una infiltración de exterior, que Petro dice que es de la policía. Semana dice que fue alguien desde dentro que grabó y se lo envió a ellos. Bueno, está por verse qué es exactamente. Y esas revelaciones de las miserias interiores del equipo de campaña de Petro, donde se hablaba abiertamente de desprestigiar a rivales y otro tipo de conversaciones, le hicieron caer a Petro un poquito en las encuestas. El problema es que no había ningún hecho traumático. No, en ninguno de los vídeos aparecía Petro diciendo algo gravísimo ni pidiendo que se cometa algún delito. Entonces, por eso, al final esos vídeos no tuvieron tanta importancia. Incluso te diría, no sé si tú lo viste, que el jueves o el viernes salió un vídeo de Rodolfo Hernández en un yate en Miami con mujeres jóvenes en bikini. Yo tampoco creo que eso le hiciera tanto daño a él. Es una discusión, pero no creo, ¿no? Porque él era un candidato aspiracional. Visto desde un punto de vista de una parte del electorado, sí puede ser criticable que hiciera eso, pero desde otro punto de vista que tenemos que ver, a la gente le parecía wow, ese es el sueño de la vida de cualquiera, ¿no? Estar en Miami rodeado
de bailarinas. El ex guerrillero y expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, ha dicho que el principal reto del ex guerrillero, economista y ahora presidente electo Gustavo Petro es la paz. ¿Cuán difícil es ahora llevar adelante este paso que está esperando ese país durante años?
Muy difícil, porque Santos dejó las bases puestas, empezó la paz, pero el siguiente gobierno, el de Iván Duque, que ganó realmente porque ese era el gobierno del no, que había también ganado el plebiscito, no ha tenido ningún interés en implementar los acuerdos de paz. Se han disparado otra vez los homicidios en territorios. Hay muchos de los desmovilizados han muerto. Hay muchos líderes ambientales asesinados en la Colombia rural. Reconstruir todo esto es una tarea dificilísima, pero si alguien puede, debe ser Gustavo Petro y Francia Márquez, que tienen la potestad de implementar esos acuerdos, seguir la hoja de ruta de Santos, porque ellos siempre han defendido el proceso de paz. Petro no es que le encante Santos, pero él defendió a muerte el proceso de paz y nunca ha hecho campaña en contra. Eso es una de las cosas que le honra como político. Y él tiene, yo creo, que el deber moral de aplicarlo. Y creo que lo va a intentar. Acabar con la violencia en un país que lleva siendo violento siglos no es nada fácil. Es una tarea dificilísima. Pero es verdad que están puestos los primeros andamios y creo que lo puede llevar adelante. Incluso se va a buscar la paz con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Y yo creo que hay bastantes visos de que eso se pueda llevar a cabo. El ELN, de hecho, ya ayer hizo un comunicado que estaba dispuesto a sentarse y negociar. Iván Duque también inició con esa guerrilla unas conversaciones, pero él no tenía ningún interés en que se desmovilizaran ni llegara a ningún acuerdo con ellos. Él cree en el lenguaje de las armas y de la confrontación directa, que eso, visto históricamente, no ha acabado con la violencia, ni con las guerrillas, ni con los grupos organizados en Colombia.
Juan Diego Quesada, corresponsal del País en la región, estuvo en la entrevista. Muchísimas gracias por la entrevista, Juan Diego.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.